Bueno, entonces, sigamos adelante pues con nuestro estudio del libro del señor Taimni. Estábamos en el capítulo 22, en la página 287. Bueno, decía así el señor Taimni: esto es igual que si estuviéramos en una dependencia circular situada entre magníficas montañas con un bello escenario que la rodea. La dependencia tiene pequeñas ventanas a su alrededor que están cerradas. Abrís una de ellas y el hermoso panorama que hay enfrente se hace visible. Cerráis esa ventana y abrís otra, y otro panorama se presenta ante la vista. Podéis repetir este proceso y obtener diferentes vislumbres del paisaje que os rodea, uno después de otro, abriendo una ventana tras otra. En Savijja Samadhi, la mente universal... abrimos diferentes ventanas de nuestra mente sobre el paisaje de la mente universal, y de esta manera logramos vislumbre de las realidades ocultas detrás de los diferentes objetos que seleccionamos para la concentración. Bueno, me gustaría que me pusiera un poquito al día con respecto a lo que significa Savijja Samadhi, ¿se acuerdan? A ver, atrás, en la página 286, pueden ustedes leer más o menos lo que significaba y qué habíamos dicho en la clase pasada sobre este tema, que me parece muy importante. Porque era un samadhi de qué tipo, no era un samadhi, bueno, ustedes me dirán, a ver, ¿quién?
Una realidad limitada.
Era una realidad limitada, dice aquí.
Sí. A la mitad
sí.
De la
sí, pero se refiere a cuando nosotros hacíamos el ejemplo de ese cristal que estaba cubriendo un lienzo, ¿no? Y que no nos permitía ver sino solo un sector de aquello que nosotros habíamos limpiado, ¿no? Clarificado, hecho transparente, y nos permitía ver solamente esa parte. Esto es teniendo en cuenta o queriendo decir que la realidad se oculta a través de ese cristal que está opaco, a menos que lo limpiemos, a menos que descartemos de él toda impureza, no podremos ver la realidad tal cual es. Cuando limpiamos bien ese cristal se hace transparente. Y se acuerdan aquel ejercicio que yo les comenté y que hicimos en clase de mirarse el dedo y mirar enfrente al mismo tiempo y enfocar para ver cómo desaparece el dedo cuando ves hacia enfrente y cómo de nuevo desaparece todo lo que estaba enfrente para ver el dedo cuando enfocas ese órgano tuyo. Así es que vamos a tener en cuenta que como dice aquí, el Savijja Samadhi es precisamente una visión limitada de un objeto, pero que al mismo tiempo te permite conectarte con la realidad enorme, trascendente, ese océano que decíamos la clase pasada, ese océano de divinidad que está detrás de todo. Es una pequeña puerta con la cual, si te concentras, si meditas en ello, te permite entrar. Y habíamos hablado incluso de, por ejemplo, imágenes de los maestros ascendidos como puertas adecuadas para ir a esos, hacia esos mares de la divinidad. ¿Qué más? ¿Qué otros objetos nos permitían estar concentrados dentro de o estar en Savijja Samadhi? Una lámina de la presencia yo soy. Más que todo concentrarte en lo que eso significa. Habíamos hablado que el maestro Saint Germain comentaba todas estas cosas en su libro de oro. ¿Se acuerdan? Que la meditación más alta y más grande que se pueda tener, ¿cuál es? En el yo soy, en la presencia yo soy. Es lo más alto y más grande que se pueda tener en la meditación. Bueno, sí.
Por identificación.
O sea, por identificarnos con algo, con un objeto, con una, bueno, con una lámina, por ejemplo, como habíamos dicho hace un momento. Hasta aquí hemos estado tratando de realizaciones de una naturaleza limitada, especialmente de las realidades correspondientes a los objetos determinados. Bueno, entonces, sean de la naturaleza que fueren, pero ¿qué hay de realidad en sí, o de la realidad en sí, de ese océano que subyacía debajo de todo aquello? Nuestra meta final es esa, y no el descubrimiento de las realidades ocultas detrás de los objetos particulares en manifestación. O sea, nuestro objetivo realmente en esto no es estar detrás de cada uno de los objetos descubriendo la realidad que conllevan o que tienen ellos en el interior, sean objetos o sean personas o sean circunstancias, sino realmente ir directamente a la fuente de la divinidad que está detrás de todo ello, que le llaman aquí la realidad. Para perdón, dice aquí. Pero ¿qué hay de realidad en sí? Nuestra meta final, repito, es esa y no el descubrimiento de las realidades ocultas detrás de los objetos particulares en manifestación. ¿Cómo se revela esa realidad en nuestra conciencia? Para esto tenemos que profundizar más en nuestra mente. De hecho, hemos de ir más allá del reino de la mente hasta el reino de la realidad misma. En Savitya Samadhi hacemos que nuestra mente individual sea una con la mente universal y por medio de esta unificación conocemos lo que está presente en la mente universal. Pero la mente universal no es la realidad. La mente universal es el producto de la ideación divina. Bueno, cuando decimos mente universal, no nos estamos refiriendo a otra cosa sino a la mente de Dios, a la mente del ser que está detrás de todo eso. Pero volvemos y repetimos lo que siempre repetimos aquí en clase. Si ha sido la mente la que ha ideado este universo, y es tu mente la que idea cada objeto en tu mundo, en el fondo, porque es lo que tú piensas, lo que se manifiesta, pues tú eres solo mente. No, ¿verdad? Tú eres no solo mente, sino sentimientos y también cuerpo físico. Pero todavía mucho más. ¿Qué otras cosas más eres, aparte de todo eso? Espíritu, eres atma, buddhi, manas, mónada, cuerpo ádico, ¿o no? Todo esto lo tiene también el universo. Y si bien la mente universal ideó todo este universo tal cual lo vemos hoy en día, todas las galaxias, todos los sistemas, todo eso, pues también esa mente universal tiene un atma, un buddhi, un manas superior. Y tiene también, ¿qué? Una presencia yo soy superior. ¿Cómo le llaman en los libros antiguos a la presencia yo soy del universo? No, en los libros antiguos, no en los libros modernos. Ishvara. Muy bien. Ishvara, que es lo mismo que Dios el absoluto, pues es ese punto de conciencia que es el yo soy universal, la presencia yo soy universal. Pero también hay un cuerpo ádico, probablemente detrás de Ishvara, que vendría siendo como una especie de corazón de la presencia yo soy. A ese, ¿cómo le llaman en los libros antiguos nuevamente? Brahman, con N al final, Brahman. ¿Por qué? Porque Brahman o Brahman es la realidad que subyace dentro de este universo y también fuera de este universo. No tiene condicionamiento de ninguna clase, por eso lo llaman el absoluto verdaderamente. Una cosa es ser el todo y otra cosa es ser el absoluto. Dios es todo. Y Dios está dentro de este universo manifiesto, ¿verdad? Que ese es Ishvara, comprometido con la vibración, con el desarrollo, con el avance de todas las chispas divinas que habitamos en él. Pero ese es Dios en actividad, en on, encendido. Pero Dios apagado, sin actividad, no es todo, sería nada. No habría en el universo ninguna sustancia. Si él se apaga, todo desaparece, todo se va. ¿Y qué sucede? ¿Deja de ser Dios por eso? Entonces, Dios es todo y también es nada. Entonces es el absoluto. El absoluto incluye el par de opuestos, incluye el todo y la nada, lo creado y lo no creado. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando dice aquí el señor Taimni de que nosotros debemos tener en cuenta que detrás de la mente de la divinidad hay más realidad todavía que la que creemos, está hablando de justamente lo que dice aquí. Dice, la mente universal es el producto de la ideación divina, de las ideas divinas. Si ya hemos visto en nuestro estudio de los cuerpos cómo las ideas son recibidas por la mente, esas ideas tienen que venir de alguna parte. Esas ideas tienen que venir fabricadas de otro lugar que no es una mente. Tiene que ser un cuerpo superior a la mente, ¿no? Esas ideas que luego llevamos a la manifestación, ideas sobre temas, descubrimientos y creaciones humanas, todas empiezan en la mente, pero son implantadas allí desde los reinos superiores. ¿Dónde se fabrican? ¿Quién las fabrica? ¿Qué procesos pasan antes de llegar a ser algo mental? Bueno, pues el universo es igual. Antes de ser algo mental, antes de, como diría el Kybalión, todo es mente, antes de ser todo mente, era otra cosa, era una idea divina, una ideación divina. La mente universal sale de la realidad por medio de la diferenciación en el ser y el no ser. Bueno, aquí nos estamos metiendo en profundidades enormes, ¿verdad que sí? Hay que tener en cuenta que estas cuestiones que nosotros estamos estudiando son el producto de nuestra práctica después de muchísimo tiempo, de muchísimas clases. ¿Cuánto llevamos en estas clases aproximadamente? 2 años por lo menos. Eso es bastante tiempo, ¿no? Bueno, yo pienso que es el tiempo suficiente para nosotros tener, digamos, el bagaje que necesitamos para entender esto del ser y el no ser. Dice aquí, la mente universal sale de la realidad por medio de la diferenciación en el ser y el no ser. Igual que un cuadro sale de la conciencia de un artista cuando él lo imagina en su mente. Por lo tanto, es evidente que nosotros hemos de ir más allá de la mente universal para alcanzar la realidad misma. Hemos de ir más allá de la ideación divina y hemos de convertirnos en uno con el ideador o sujeto para conocer al sujeto en su real naturaleza. Esta es la técnica del Nirvija Samadhi, que es un término nuevo que recién estamos empezando a emplear. Vamos a ver aquí. Bueno, esta es la técnica del Nirvija Samadhi que se describe no en el primero, sino en el último capítulo de los Yoga Sutras. Hay un sutra en este capítulo del cual trataremos aquí porque arroja luz sobre la naturaleza de Nirvija Samadhi y su diferenciación del Savija Samadhi. Este sutra dice, bueno, ahí lo tenemos, el sutra que dice aquí que arroja nueva luz sobre este tema es el siguiente. El conocimiento de su misma naturaleza a través de la propia percepción lo consigue la conciencia cuando asume aquella forma en la cual no pasa de una condición a otra. ¿Cuáles son esas formas que no pasan de una condición a otra? ¿Qué cosa no cambia de condición? Pregunto. El espíritu, ¿verdad? Yo pienso que aquí es algo interesante de hacer notar porque el espíritu es eterno. Por eso les decía que es diferente a la mente, porque la mente tiene variabilidad. Va de un extremo al otro, va de un lado al otro, necesita cambiar. Todo lo que cambia termina por desaparecer, por ser asimilado por aquello que no cambia. A eso vamos todos. Entonces, cuando dice aquí que el conocimiento de su misma naturaleza a través de la propia percepción lo consigue la conciencia cuando asume aquella forma en la cual no pasa de una condición a otra, pues lo vemos claramente. Este sutra es muy clarificador, dice, pero para comprenderlo hemos de utilizar otra clase de símil que aclara el significado interno del sutra con mayor efectividad. Vamos a ver el símil que él pone. Miren, qué interesante, ya los ejemplos se están quedando cortos, y tiene que poner muchos símiles, y tiene que poner muchos ejemplos, porque se hace cada vez más difícil explicar estas cosas tan elevadas. Por eso decía eso antes de los 2 años necesarios para poder, por lo menos, tener una idea básica para seguir nosotros desarrollándola sobre lo que nos quiere decir este conocimiento de nosotros mismos. Estamos hablando de cuerpos muy elevados, ¿verdad? Bien, entonces, suponed que tenéis una bombilla eléctrica encendida en el centro de un número de globos concéntricos de cristal transparente y, por lo tanto, la luz que irradia de la bombilla eléctrica va disminuyendo gradualmente a medida que atraviesa los sucesivos globos y se va debilitando. Por lo tanto, el globo más exterior parece casi oscuro si lo comparamos con la luz brillante de la bombilla eléctrica, porque la mayor parte de la luz ha sido absorbida por los globos sucesivos. Seguimos imaginando que no solo los globos son transparentes, sino que tienen diferentes clases de diseños y dibujos grabados o pintados en ellos, de manera que la luz que brilla a través de un globo en particular ilumina los dibujos grabados en él. Imaginad ahora que estos globos se van quitando uno tras otro, empezando con el más exterior, a medida que cada globo se va separando, La luz se vuelve más potente y aparece ante la vista un nuevo globo con sus propios diseños pictóricos particulares. Cada vez que se saca un globo, el siguiente que salga a la vista tendrá un nuevo dibujo que estará o que está mejor iluminado que el anterior que se ha sacado. Si continuáis este proceso hasta que el último globo haya desaparecido, solo quedará la bombilla eléctrica con su propia y radiante luz. Bien, qué interesante. Lo que hemos de observar es que, en tanto que los globos están allí, la luz irradiada desde la bombilla eléctrica ilumina los globos que van quedando. Cuando todos los globos han sido quitados y no queda nada, la bombilla sigue iluminada por sí misma. Lo mismo ocurre en el caso de la conciencia, que está oculta bajo los distintos niveles de la mente, siendo el nivel más externo nuestra conciencia física cerebral. Mientras hay una mente que iluminar, la ilumina, porque tal como se ha dicho, la mente funciona o percibe a través de la luz de Buddhi y no tiene luz propia, contrariamente a la realidad. Bueno, entonces, antes decíamos que la mente recibía, la mente por eso es femenina, porque recibe, es fértil, recibía de parte de los reinos superiores las ideas que la irían a, ¿cómo se llama?, fertilizar. De alguna manera, son las semillas que caen en esa tierra fértil. Por eso, en este nivel, en este punto, la mente simboliza la tierra. La tierra que recibe las ideas que van a germinar. Que, bueno, estamos en este nivel, ya sabemos que la tierra, la manifestación, incluso bíblicamente la tierra significa la exteriorización física de las cosas. Pero a este nivel que estamos estudiando nosotros, es la mente el vehículo más inferior de los planos superiores, de los cuerpos superiores. Entonces, cuando Dios manifiesta todo en su mente, lo manifiesta en lo más inferior que Él conoce. Lo llevó hasta los planos más inferiores, porque Él sabe que una vez manifestado en la mente, se precipita, por ley, en los planos inframúndicos, podríamos decir, todavía más abajo de esa manifestación. ¿Se dan cuenta de ello? Quiere decir que cuando dice aquí que la mente funciona o percibe a través de la luz del Buddhi y no tiene luz propia, contrariamente a la realidad. Quiere decir de que quien realmente proporciona esa semilla, y de lo que está hecha la semilla incluso, es de luz de Buddhi, que es el cuerpo inmediatamente superior a la mente superior. ¿Verdad que sí? Está, vamos a escribirlo aquí en la pizarra. Esto sí que no va a poder ser, el que lo vean los que nos están escuchando por radio a través de la pizarra lo que estamos diciendo, pero yo me imagino que se lo imaginarán ellos. Entonces tenemos aquí la mente, que ustedes saben que se divide en superior e inferior. La mente abstracta es de este lado y la mente concreta es de este otro. Bueno, entonces, por encima de la mente está el cuerpo búdico, ¿no? Búdico. Tiene una H ahí, búdico. Y después, átmico. Y después el cuerpo monádico. Esta es nuestra presencia yo soy. ¿Ves? Simbolizada con un círculo con un punto en el centro. Es el punto central, ¿verdad?, de la cual todo está ensartado como si fueran las cuentas de un collar y llegan las ideas aquí a ser manifestadas. Son conductos. Quiere decir que, en definitiva, ni siquiera la luz viene del Buddhi. La luz viene del yo soy, del cuerpo monádico. En definitiva, lo que pasa es que él está hablando de diferentes samadhis, diferentes niveles de yoga, en donde vamos contactando, como se ve aquí en la pizarra, diferentes estados de conciencia y realidades cada vez más reales. Vamos a llamarlo así, realidades cada vez más reales. Sé que parece un trabalenguas, pero esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, veamos una cosita aquí. Cuando todos los niveles de la mente han sido trascendidos en las diferentes etapas de Samadhi y todos los vehículos de la mónada han sido dejados atrás, ¿qué puede iluminar la luz de su conciencia? Imagínense, no hay mente para iluminar de manera que tiene que iluminarse a sí misma, ¿no? No hay mente que tiene que iluminar o que percibe la iluminación, entonces se ilumina ella misma. Es lo que se llama la omnidireccionalidad de la luz. O sea, la luz, sí, se emite desde un punto en todas direcciones, en omnidirecciones, ¿no? En todas direcciones. Pero así como se transmite en todas direcciones, imagínense ustedes una esfera. Aquí no hay ni una naranja ni una esfera, ¿no? Bueno, imagínense una esfera como una naranja, con una pequeña bola, ¿no? Y entonces que la luz se genere en este centro y que vaya en todas direcciones, mírenlo aquí con las flechitas, izquierda, derecha, arriba, abajo, a un lado, en todas direcciones. Eso va a circular por todo el orbe, ¿no? Y va a regresar. La que va por aquí regresa por acá y llega a afectar directamente aquí. ¿Se han fijado? Al centro, de nuevo. La luz llega al centro. La que va por aquí hace lo mismo y regresa por acá. ¿O no? Y ahí tenemos que todas y cada una de las direcciones en las que se dirige la luz regresa sobre sí misma. Es una cosa maravillosa. Porque ahí te das cuenta que el universo, si lo vemos todo esto como el universo, se retroalimenta de su propia luz. La luz viaja por todo él y vuelve al mismo centro de nuevo, para surgir de nuevo y haciendo como una especie de fuente. Les estoy preparando una serie de vídeos en el futuro, lo que pasa es que no he tenido demasiado tiempo, como ustedes verán, en donde se pueda mostrar esto gráficamente y se ve. Estoy haciendo las pruebas para ver si se puede hacer, y vemos cómo la luz entra por un círculo y sale y vuelve a entrar por detrás, y podemos ver el objeto universal, podemos llamarle así, rotándolo en tres dimensiones y ver cómo entra y sale la luz por todos lados. Va a ser interesantísimo. Más adelante les diré más datos sobre este tema. Seguimos. Dice, este es el proceso de Nirvija Samadhi mencionado en el sutra anterior, cuyo proceso conduce a la realización de sí mismo y a la consumación de la técnica del yoga. O sea, que ya no hay mente. En el proceso de el Nirvija Samadhi ya la mente ha desaparecido y ya es la luz tragándose a sí misma la luz, alimentándose, retroalimentándose de la luz. Estamos hablando de la realidad ya prácticamente en su plena expresión, ¿no? Vemos a la presencia de soy retroalimentándose. Los maestros dicen que la presencia es esa fuente de energía que no tiene final, no se agota nunca, es como la energía universal. ¿De acuerdo? La energía universal del depósito universal, ¿se acuerdan? Que es siempre autorrenovada en ese viaje de la luz desde el centro hacia el polo o hacia el extremo o la periferia y de vuelta hacia el centro por el lado contrario. Ese viaje de la luz es el viaje de iluminar todo lo que encuentre a su lugar, es el sendero espiritual y se regresa de nuevo hacia el centro, ¿de acuerdo? Para luego en otro momento volver a salir. Es interesantísimo. Ya lo verán ustedes gráficamente. Bueno, entonces, lo que el sutra intenta describir es la ascensión de conciencia a través de los diferentes planos en las diferentes etapas de samadhi de las que trata el sutra 17 del capítulo 1. Cuando se alcanza el plano átmico, el plano más elevado del sistema manifiesto, solo queda una barrera o tenue velo. El sistema manifiesto, recuérdenlo aquí, vamos a colocarlo con otro color en la pizarra, la manifestación, o sea, Dios solo quería manifestarse en estos planos, ¿verdad? De la mente, más hacia abajo, vamos a borrarlo aquí, esto quede dibujado, y vamos a colocar lo que quería Dios aquí, mente, sentimiento, sería el cuerpo astral, y después está, ¿qué más? Etérico y el cuerpo físico. Estos son los siete planos de manifestación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la mente superior, porque siempre se dividen, que son tan diferentes uno con el otro que están divididos, son siete para nosotros, pero para la mente universal esto no es así. Para la mente universal el plano más bajo de manifestación es la mente superior, hasta donde llega la radiación, como vemos allí, de la presencia de forma prácticamente directa. Luego está la iluminación indirecta, el proceso más penoso de la luz en este sentido. Bueno, dice aquí que, repito, cuando se alcanza el plano átmico, o sea, cuando llegamos aquí en nuestra meditación, se supone ya en el famoso Nirvija Samadhi, ¿qué sucede? Bueno, dice aquí, el plano más elevado del sistema manifestado, el átmico, se llega allí, solo queda una barrera o tenue velo. Una barrera o tenue velo, digamos aquí, en este impas. Fíjense, aquí está esa famosa barrera o tenue velo, que nos permitirá, pues, saltar desde aquí hasta aquí, ya veremos cómo, a través de qué velo, de qué barrera. Aquí nos encontramos con una situación peculiar. En las etapas inmediatas siempre había un nivel más profundo de mente para ahondar. Pero aquí hemos alcanzado la barrera que separa el reino más sutil de la mente del reino de la realidad. O sea, ya no hay mente. ¿Qué haces? ¿Cómo, qué es lo que se te puede explicar a ti para que tú puedas hacer ese penetrar, ese acto de poder pasar? No se te puede explicar ni con palabras, ni con imágenes, porque la mente es la que imagina. Por lo menos la que las deposita las imágenes en el cerebro. No puedes hacer nada, estás totalmente sujeto a los planos superiores. Es totalmente intransferible cualquier conciencia inferior de lo que ocurre allá arriba. O sea, por mucho que lo expliques, no lo puedes explicar. O por mucho que lo trates de explicar, no lo puedes hacer. Por mucho que trates de comunicarlo a otro o incluso explicártelo a ti mismo, no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden más allá de los reinos de la mente, y entonces no puede ser codificada esa cosa de ninguna manera. Entonces, aquí entramos precisamente en un campo bastante oscuro, entre comillas, para el ser humano, pero muy luminoso para el ser que ya se está realizando. Son planos de experiencia o experimentación directos con la realidad. Jamás puede transferirse eso a los reinos inferiores. Jamás, no sé, vamos, la persona tiene la experiencia y es muy probable que a lo mejor ni la recuerde. Es muy probable que tenga todo ese contacto y ni siquiera lo pueda codificar. No recuerda ni siquiera como un buen sueño, siquiera nada. A lo mejor lo que empieza a tener es la capacidad que proviene de haber desprendido o de haber penetrado en esos planos. Porque claro, cuando tú punzas hacia arriba en esos planos, a pesar de que no sepas muy bien explicarte lo que está pasando, obtienes el resultado, el beneficio de haber visitado esa zona. Es como tú no necesitas saber en qué consiste la electricidad y cómo se genera y todo eso para venir y encender la lámpara de tu casa, de tu mesita de noche. No necesitas hacer ningún postulado, no necesitas hacer nada. Si puedes acceder, si lo puedes encender, entonces ¿qué resulta? ¿En qué resulta? En el beneficio propio, sin necesidad de explicaciones. Si alguien te pregunta, ¿por qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo es posible que camines sobre las aguas? ¿Cómo es posible que detenga las balas al estilo Neo en el Matrix, verdad? Que detenga las balas en ese momento en el aire. No lo sé cómo es el proceso que se sigue. Yo lo único que sé es que se detienen. No pueden hacerme nada. Y cómo, imagínense ustedes que a Jesús le preguntasen en un momento dado, oye Jesús, ¿cómo haces tú para caminar sobre las aguas? Explícanos el sistema científicamente, por favor. ¿Qué va a decir? Yo no les puedo decir nada. ¿Qué les voy a explicar? Eso no tiene explicación. Eso sucede y ya está. Y estas cosas suceden y ya está. Personajes en la historia que hicieron algo así, un contacto tan elevado en el Nirvija Samadhi, lo podemos ver como por ejemplo en Ramakrishna. Contactos ya con seres de esos planos que no pueden ser transmitidos esos conocimientos sino a través de manifestaciones de otra manera que a lo mejor no entendemos nosotros. Cantos, bailes, danzas, comunicación de enseñanza muy profunda, manifestaciones como las que hacía el propio Ramakrishna, el toque famoso que él tenía, ¿se acuerdan? Él tenía la capacidad, ¿ven? Que solo se adquiere cuando se penetra en esos planos, aunque él no supiera muy bien en qué consistía ni cuál era la dinámica del asunto. Él tocaba a la persona y entonces le transmitía samadhi, o sea, un contacto con la divinidad. Quiere decir que él ya tenía esta brecha como abierta hasta el reino incluso físico, por donde se filtraba toda la energía de los planos superiores y bajaba como un torrente, como cuando se abre un hueco en el fondo del mar y empieza a haber como un ciclón hacia abajo, ¿verdad? Como un sumidero, y empieza a bajar toda esa energía. Entonces él nada más tocaba a alguien, ¿y qué resultaba? Pues esa persona se iluminaba. Por eso le llamaban el toque mágico de Thakur. que la persona, bueno, a Vivekananda lo tocó una vez, porque Vivekananda estaba criticando a su maestro, porque Vivekananda era como muy mental. Y estaba todo el tiempo con los demás discípulos diciendo, ay, este maestro, todo es baile, todo es danza, todo es samadhi, ahí no hay nadie que lo entienda, este no sé cuánto, y estaba como un poco diciéndole a los demás discípulos que era lo que le molestaba de Ramakrishna. Entonces Ramakrishna se acercó a él, y él estaba de espaldas, y lo tocó así en el hombro, un toque con un dedo, y de repente ese hombre dice que empezó a moverse todo en la habitación, y empezaron a moverse todos los muebles, todas las cosas, empezaron a girar, a girar, a girar, y él chillaba y decía, pero ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Entonces empezaba todo a girar y a convertirse en nada y a empezar a ver que todo era puras moléculas, átomos, energía, al estilo Matrix, que todo era como numeritos esos que Matrix que van bajando por la pantalla, ¿se acuerdan? Y que todo era hecho de una misma sustancia, y estuvo así como una semana el pobre chico. Que se fue para su casa, lo medio llevaron, su mamá le daba la comida porque él no podía comer, y bueno, tenía que él que poco a poco ir como drenando toda esa energía que fue asumiendo y volviendo entre comillas a la realidad. A partir de entonces dice que jamás se le ocurrió criticar a Ramakrishna, porque había vivido precisamente eso que Ramakrishna consiguió y que no había forma de explicarlo, y que él, con todas sus explicaciones, después fue un gran yogui, y ustedes ya lo conocen, Vivekananda, escritor de muchos libros, de muchas cosas sobre yoga, por cierto, después de muchas cosas, él no se podía explicar. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Esto es una cuestión de que hay que tomar en cuenta para explicar un poquito lo que significan estos cuerpos superiores, estas manifestaciones. O sea, se puede explicar perfectamente que no se puede explicar, ¿no? Se entiende algo así. Sin embargo, sucede, y sin embargo, está bajando esa energía cuando la persona hace el contacto. Eso es lo que necesita. Esa persona está a punto de ascender. Es como el Maestro Jesús, que un poco le decía a la gente cuando se lo encontró por ahí, dice, no me toquéis, que aún no he subido al Padre. O sea, si lo toca, a lo mejor la gente quedaría totalmente minada de una conciencia tan superior que se puede volver hasta loca, porque la gente lo puede tomar de otra manera. Hay gente en el planeta que sigue haciendo estas cosas hoy en día y que tiene esa conciencia. En algunas personas la conocen personalmente. Es Sai Baba, por cierto, en la India. Sai Baba tiene esa capacidad de tocar a la gente y que entre en samadhi o hacerle cosas de esta clase. Y cuando él una vez dijo que iba a tomarse una foto para que vieran la realidad divina, entonces el fotógrafo, que era un fotógrafo de prensa normal, le dijo, bueno, pues entonces vamos a tomar la foto. Entonces Sai Baba se retiró hacia atrás y enseguida vinieron como unos discípulos para estar al lado de la foto con él. Y dice, no, por favor, no me toquen, que se pueden electrocutar. Y tenían toda la razón del mundo, porque en la foto lo que salió fue la imagen del señor Vishnu radiando toda la luz del mundo. Así, efusiones de luz. La foto que salió, no salió Sai Baba ni nada, solo Vishnu radiando la luz. Imagínense ustedes cómo pudo haber sido eso. Claro, en ese momento él hizo un contacto con los reinos superiores, bajó toda esa sustancia, pobre de aquel que lo toque, porque se puede electrocutar literalmente. Porque se necesita mucha actividad. A pesar de que la gente no cree eso, el espíritu se manifiesta en el cuerpo en forma de electricidad. Ustedes ya lo saben, y es Kundalini también, por ejemplo. Y entonces, el Kundalini son 1000 y pico de voltios de repente que te pueden caer encima si no lo sabes utilizar bien. O sea, te electrocuta rápido. Te fibrila el corazón rapidito. Bueno, seguimos para terminar. Dice, de manera que el resultado de cualquier mayor profundización en la conciencia solo puede significar profundización en la realidad. Lo que quiere decir realización de sí mismo. ¿De acuerdo? Profundizar en la realidad es profundizar en la realización de uno mismo. Ven que no hemos hablado otra cosa, sino de lo que ocurre en el interior de la persona, en estos cuerpos que tenemos. Bueno, llegamos entonces a otro aspecto de samadhi, que es el último del que podemos tratar en este breve estudio. Bueno, es el último del que podemos tratar, porque es que por encima del nirviji samadhi, ¿qué puede existir? Solo uno más, el encuentro directamente con esa fuente que recién estás escarbando allí unos pedacitos. Bueno, entonces, vamos a ver. Este aspecto de la diferencia entre Samprañata y Asamprañata Samadhi, que está indicada en los sutras 17 y 18 del capítulo 1. Bueno, ese sutra explica la diferencia entre dos ya elevadísimos samadhis o estados de identificación con el ser. Recuerden que el samadhi es un estado de identificación con el ser. Los hay de muchos tipos porque precisamente hay muchos grados de realidades. Para definir, entonces solo se tiene que hacer una comparación, nuevamente tenemos que usar la mente. Dice, la impresión, perdón, más arriba, que me salte un poquito. Samprañata, samadhi, es aquello que va acompañado del razonamiento, de la reflexión, de la dicha y de la percepción de la existencia pura. La impresión residual dejada en la mente al retirarse el pratyaya, o pratyaya, perdón, después de la práctica previa del samprañata samadhi, es el otro, el asamprañata samadhi. O sea, bueno, ustedes saben que en las palabras hindúes o las palabras orientales, samprañata significa una cosa, pero asamprañata significa sin esa cosa. Entonces, si decíamos que samprañata, porque es que no hay términos en español o en castellano o en cualquier otro idioma que no sea el sánscrito que pueda describir un estado tan alto de mente, porque esto no lo venden en el supermercado, nadie sabe cómo se llama. Entonces, samprañata decía que es aquello que va acompañado del razonamiento, de la reflexión, de la dicha y de la percepción de la existencia pura. O sea, todavía es y te da una gota en tu mente de lo que se percibe. Tú sabes en tu cuerpo que has vivido una gran experiencia, que has vivido un contacto enorme, que has tenido la realidad, que la has visto, como le pasó al señor Gautama, ¿se acuerdan? En la iluminación, que estuvo allí todos esos días y que alcanzó unos niveles altísimos, pero que seguía penetrando y seguía penetrando más arriba y el otro plano, según su discurso, ¿verdad? Y hasta que llegara la realidad de todas las cosas. Bueno, aún así lo percibió, porque lo estaba comentando a nosotros, lo percibió. Entonces eso sería realmente un samprañata samadhi. Pero, ¿qué pasaría si no lo percibieses? Si sucediera y no lo percibieses, es lo que les comentaba. No te das cuenta de lo que está pasando. Simplemente te suceden grandes cosas y no sabes nada acerca de lo que te está pasando. Nadita. Bueno, entonces ese es el asamprañata. O sea, sin el conocimiento de que te está sucediendo. Estos dos sutras han sido discutidos totalmente en el comentario del libro La Ciencia del Yoga, del mismo autor, el señor Taimni, y por lo tanto, no entraremos en detalles ahora. Pero podremos o podemos tratar de descubrir la idea general que hay detrás de ellos, de manera que nuestro concepto del estado de samadhi pueda llegar a ser más claro. Vamos a ver la idea general para terminar y ya está. En samadhi, la mente está herméticamente cerrada a toda distracción y conmoción externa e interna. Recuerden que para estar en samadhi necesitabas concentración. Y si estás concentrado, no puedes estar desconcentrado. Entonces se supone que si estás en samadhi, estás totalmente concentrado en el objeto que dice aquí de tu concentración. Dice aquí, y en la intensidad de la concentración va aumentando a medida que se profundiza cada vez más en el objeto de concentración. La mente no contiene nada más que el objeto en el que está concentrándose y del que se busca conocer la realidad. La mente alcanza el límite externo del cual o al cual puede llegar y descubre que no puede ir más allá. Todos los aspectos del objeto en el que está meditando se han agotado. Aquí la mente tiene que mantenerse en equilibrio en una condición de extrema concentración. Es muy peligroso esas condiciones, porque la mente, a pesar de que estaba concentrada en el objeto, llega a un punto en el que está tan concentrada en el objeto que pareciera que temiese que ese objeto desaparezca, porque si no, desaparece todo. Si solo existe para la mente ese único objeto, en cuanto el objeto desaparezca, pues, ¿qué le sucede? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿En qué me concentraré? ¿Dónde estaré yo? Ahora me estoy identificando con este objeto, pero si este objeto desaparece, ¿qué podrá suceder? Bueno, por eso es un estado, entre comillas, peligroso, y que estos estados deben estar siempre siendo dirigidos por instructores adecuados, como le sucedió al señor Ledbetter, cuando estuvo entrenado para precisamente estas meditaciones tan fuertes por su maestro, el maestro Kujumi, que también le asistía el propio maestro tibetano, Duyual Kul, y también el señor Subarrao, que es un señor que estaba siendo de ayuda física para el señor Ledbetter. no puede ni retroceder ni avanzar. Es como una prisión, de repente llegas como al techo y estás empujando de abajo y dices, pero si sigo empujando, pues yo no sé qué me va a pasar. Un poquito claustrofóbico. No puede avanzar ni retroceder, dice aquí, en esta etapa y en este estado que el objeto de concentración o pratyaya va desapareciendo y la mente se queda en su condición de concentración suspendida en el vacío, por así decirlo. Se le ha cortado el apoyo de toda fuente externa de contacto por la intensa concentración del samprajñata samadhi. Así pues, la única manera de escapar es a través de su centro en el plano superior siguiente. O sea, la única forma es seguir para arriba, porque para abajo ni para coger impulso. Más pronto o más tarde escapa a través del centro común de todos los vehículos al vehículo siguiente y un nuevo mundo se eleva en el horizonte de la conciencia. Es lo que llaman los budistas, se abrieron las puertas del sunyata de par en par y nos dejaron pasar. Me dejaron pasar. Y en ese nuevo mundo se revela un aspecto más profundo del objeto de concentración en una dimensión más elevada. El proceso de samadhi hasta que el objeto de pratyaya ocupa el campo de conciencia o de la conciencia se denomina samprajñata samadhi o samadhi con conciencia y también con objeto, y el proceso en el cual se retira el objeto, como antes bien dijimos, o pratyaya, no hay ningún objeto en la conciencia, se denomina asamprajñata samadhi. Incluso el objeto desaparece. Bueno, con conciencia pero sin objeto, o sea, está la conciencia de la mente pero no está el objeto en el que te estabas concentrando. Es una cosa rarísima, ¿verdad? Bueno, este es únicamente un paso en el proceso de profundización. El proceso tiene que irse repitiendo una y otra vez en planos diferentes hasta que alcanza el plano átmico. Tal como hemos visto, una mayor profundización nos conduce al reino de la realidad misma. Imagínense ustedes cómo podrá ser esas aventuras, que esas sí son verdaderas aventuras a nivel cósmico interior. Pues son aventuras cósmicas, pero en el interior de nosotros mismos. ¿A que sí? No en el exterior. Bueno, entonces, vamos a ver esto aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y la próxima clase continuaremos con el siguiente capítulo, si cabe, ya lo veremos. Y si no, lo mandaré a estudiar a clase, o a casa, mejor dicho, y luego seguiremos con el próximo, ¿de acuerdo? O sea que ya terminamos el 22 y empezaremos el 23 en la siguiente clase. Bueno, señores, buenas noches.
Buenas noches.